Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este sábado en el que hemos consumido un nuevo capítulo en la lucha por el título de Liga, aunque queda por jugar el Sevilla, que lo hará el próximo lunes en Vitoria, en Mendizorroza, contra el Alavés. A las puertas de la resolución de los octavos de final de la Champions, la próxima semana les toca el turno al Madrid y al Barça. Tanto azulgranas como merengues han solventado, con gran nota además, sus compromisos, que no eran nada fáciles. Es algo habitual en el fútbol al menos de hoy en día, cifrar como clave que eso que se da en llamar intensidad, que al menos originalmente era parte inherente al fútbol. El nivel de los grandes parece que depende ahora exclusivamente de la intensidad. Si el equipo es intenso desde el primer minuto, éxito asegurado. Si no lo es, aparecen los problemas. Así de simple, con lo complicado que es el fútbol. Y por eso en el tiempo de opinión vamos a analizar este aspecto. Si un equipo no es intenso, depende de los jugadores, depende de los entrenadores que no saben cómo exprimir ese elemento que es fundamental. Y si las grandes estrellas no son intensas en su juego, ¿son necesarias para los equipos que tienen un fondo de armario que ofrece garantías de intensidad? Lo cierto es que el Barça ante el Celta y el Madrid de Neymar han mostrado una fantástica versión que no ha dejado ni la más mínima duda, y desde luego en Barcelona hace soñar con la remontada ante el Paris Saint-Germain y a los merengues con solventar de una buena manera el compromiso del martes en San Paolo. El Barça ha sido muy superior al Celta, que ha dominado de principio a fin. Messi y Neymar han marcado antes del descanso, después Rakitic, Umtiti y Messi otra vez. El Barça, por lo tanto, recupera el liderato dos horas después, 60 puntos, uno más que el Madrid con un partido menos, mientras que el Celta suma 35. Luis Enrique, el técnico asturiano del Barça, cree que el partido de hoy ha supuesto el guión perfecto previo al partido del miércoles contra el PSG.
Creo que es uno de los mejores partidos, quizás entre los mejores de la temporada, pero de los últimos dos meses sin ninguna duda, en el mejor momento, se acerca el final de la temporada para todos y creo que es un partido que nos refuerza. Si tuviera que firmar un guión para los dos partidos previos al de París, hubiera sido algo parecido a estos dos partidos y al resultado.
El Madrid ha ganado 1-4 en Ipurúa ante el Eibar, pero desde el primer minuto ha quedado clara la superioridad del equipo de Zinedine Zidane, que hoy ha salido de inicio con Danilo, con Nacho, con James, con Lucas o con Marco Asensio. Benzema, liberado por sus obligaciones con respecto a Cristiano Ronaldo, ha jugado hoy un gran partido. Y Sergio Ramos ha desmentido después del partido que en la reunión de esta semana dijera que Cristiano es el único que no debe correr por su capacidad goleadora.
Siempre que hay momento delicado en el Real Madrid por los resultados, pues siempre suele haber reuniones. Sí que es cierto que todo lo que ha salido en las noticias, sobre todo de ayer, de la reunión, es totalmente falso. No habló Luca, como dijeron, yo no dije que Chris no tenía que correr. El que dé la noticia, por lo menos que se informe bien y por lo menos que la contraste hoy, y si no, que se busque otro que le informe y le cuente la verdad. Yo entiendo que haya que vender periódicos, portadas y demás, pero hombre, la credibilidad debe de estar por encima de cualquier cosa, y por lo menos que se cuente la verdad, ¿no?
Miguelito ha dicho que era verdad lo que contó sobre esa frase de Sergio Ramos con respecto a Cristiano Ronaldo. Luego se lo preguntamos para que lo ratifique. Y antes de estos dos partidos, el Villarreal ha ganado al Español y el Leganés ha ganado al Granada. Primera conexión con el Camp Nou, allí están Elena Condi, Joan Bayori y Manolo Oliveros. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Muy bien.
Pues aquí hablando un poquito de fútbol, y empezamos hablando del Barça, que ha jugado hoy pues uno de los mejores partidos, no sé si de la temporada, sí, pero al menos de los últimos tiempos.
Sí, uno no se acuerda de cuando ha jugado tan bien, sobre todo los 90 minutos, ¿no? Porque a lo mejor ha habido espacios en que ha jugado muy bien, como en la primera parte frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey y tal, ¿no? Pero los 90 minutos queriendo marcar más goles, el on fire de Leo Messi, el golazo de Neymar. Muy bien de cara al partido del próximo miércoles.
Desde luego es el escenario perfecto para una posible remontada, ¿no?
Un escenario perfecto que incluso los encargados de la grada de animación han querido recordar con el sí se puede y con muchas pancartas de ánimos cuando faltaban 5 o 10 minutos para terminar el partido. y con la ilusión y las ganas que se ven a los jugadores del Barça y al propio Luis Enrique cuando estábamos escuchando ese guión perfecto para ver si es posible o no, por lo menos van a competir seguro con ganas el próximo miércoles.
Está pendiente de la salida de los jugadores del Barça, Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, buenas noches, Joseba. Acaba de hablar Neymar en Barça TV. Ha dicho que es triste la marcha de Luis Enrique a final de temporada porque le tiene mucho cariño al técnico. Y con la radio se ha parado Iván Rakitić a punto de firmar su renovación, como ya contamos en la COPE. Hoy por fin ha recuperado su mejor versión, ha vuelto a marcar por segundo partido consecutivo después de cerrar la goleada el miércoles contra el Sporting. Muy satisfecho Iván Rakitić con el juego del equipo, que da confianza para soñar en el milagro de la remontada contra el PSG.
Creo que desde el primer minuto contra un equipo que en el pasado nos lo ha complicado bastante veces y un equipo que juega casi en todo el campo uno contra uno no es fácil. Creo que desde ahí tenemos muchísima movilidad, también mucha confianza en la salida. Ahí buscamos toda esa posición y creo que un partido bastante completo que tenemos que engancharnos a ese ritmo y seguir hacia adelante.
Iván, hemos visto a Leo Messi celebrar el gol haciendo un gesto de llamar por teléfono y señalando a la grada, parecía. ¿Os ha explicado por qué era?
No, preguntarle después, él seguro lo explica muy bien.
Iván, se os ha visto mucho más liberados después del anuncio de Luis Enrique de que no va a renovar. ¿Ha sido un estímulo el saber que os quedan 3 meses juntos con el técnico?
No, bueno, sinceramente para nosotros no cambia nada. Nosotros desde el primer día confiamos en él y en su cuerpo técnico al 100%. Por eso digo, de ahí para nosotros no. A lo mejor sí ha sido bueno para él, para la gente que trabaja el día a día con él, para el club, para todo alrededor, pero sinceramente para nosotros no cambia nada. Le hemos visto esos días igual que siempre, nosotros igual, y de ahí pues seguimos juntos adelante.
Bueno, escuchábamos a Rakitić que no nos ha querido desvelar a quién se dirigía Leo Messi haciendo el gesto del teléfono en la celebración de su primer gol. Según algunos medios, este gesto del argentino del teléfono señalando a la grada, agitando la mano hasta 3 veces, muy poco habitual en él. Dicen que va dedicado a uno de sus sobrinos que llevaba toda la tarde llamándolo.
Ah, mira, claro que da. Era una cuestión importante, ¿eh?, que había que aclarar ese gesto de Leo Messi a la grada. Ha estado pendiente de los entrenadores Joan Bayori. Hola, Joan.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué decían los misters?
Bueno, Luis Enrique muy satisfecho por haber jugado un partido tan completo ante un rival que él dice siempre les pone muchas dificultades, es verdad, como el Celta. Ha dicho menos mal que ha habido un buen resultado después de su anuncio, aunque ya había dicho que los jugadores son profesionales y que están acostumbrados a lidiar con todo tipo de situaciones y que estaba convencido de que eso no les iba a afectar. Sobre los gritos de apoyo de la grada, ha dicho que siempre se ha sentido muy querido y que los agradece, pero que lo que pide siempre es que sobre todo animen la afición a los jugadores. Y sobre todo ya, Joseba, muchas preguntas dirigidas al partido del miércoles contra el PSG, pensando en esa remontada. Y escuchamos a Luis Enrique, está convencido de que van a tener opciones.
Ahora, nuestro reto y nuestro objetivo claramente es el de demostrar que somos mejores que ellos y que lo podemos hacer en 90 minutos, devolverles la moneda. Será difícil, evidentemente, no somos tontos, pero tengo fe inquebrantable en que vamos a poder hacer un gran partido y vamos a poder entrar en eliminatoria. No sé en qué minuto, no sé en qué situación, vamos a arriesgar, sin ninguna duda, y mucho, y vamos a intentar crear un ambiente que haga que el público nos ayude mucho más de lo que normalmente lo hace.
Pues ese es el mensaje de Luis Enrique de cara al miércoles. Sobre la situación de Andrés Iniesta, que ha tenido pocos minutos en los últimos partidos, ha dicho que él lo que quiere es cuidarlo al máximo, o quería cuidarlo al máximo, para que estuviera el miércoles en las mejores condiciones, y que todo lo ha hablado con Andrés, o sea que va a jugar el miércoles. Y te doy un par de frases de Berizzo. Ha dicho que el planteamiento inicial iba condicionado por la posición de Messi, que está jugando más por dentro en los últimos partidos, pero que cuando Messi está fino en el uno contra uno te rompe, que ha visto al Barça muy cerca de su máxima expresión y que la actitud de esos jugadores ha sido top, como siempre, que ahora solo queda en pensar en el próximo partido.
Muy bien, pues ha sido todo una balsa de aceite hoy en el,
sí,
Camp Nou.
Y que hay muchas ganas, Joseba, para el partido del próximo miércoles. Fíjate que uno se mete en la página del Barça para buscar entradas para ese partido y quedan apenas 1,000. y eso que son bastante caras, entre 103 y 217 euros, de manera que estará prácticamente lleno el estadio. Hay ganas en la plantilla, hay ganas en el vestuario, hay ganas en la afición. Robert Fernández, hablando del futuro entrenador del Barça, sabes que ha dicho que sería muy bueno que el futuro entrenador haya pasado por la casa y conozca el club para dar más pistas sobre el sustituto, que cada vez apunta más por las características a Ernesto Valverde, y que el Barça mañana no va a entrenar en principio, que lo va a hacer el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana.
Muy bien, pues si no precisáis nada más, cerramos aquí las versiones con el Camp Nou. Gracias, Oli, gracias, Elena, gracias, Joan, un abrazo para todos.
Un beso.
Un abrazo. Chao, chao. Adiós.
Pedrito, ¿qué datos nos deja este partido? Ay, perdona, antes de nada, que dime. Estaba Parra muy pendiente, ya nos ha anunciado antes en Tiempo de Juego, que a partir de las 11 de la noche, en cualquier momento, se podría hacer oficial el fichaje de José Manuel Calderón por los Hawks de Atlanta. Pues ya es oficial, acaba de hacerse oficial hace un minuto. José Manuel Calderón es nuevo jugador de los Hawks de Atlanta. Ya saben, luego hablaremos con el profe Paniagua de este asunto. Estuvo fichado durante algo menos de dos horas por los Golden State Warriors, pero la lesión de Kevin Durant provocó que los planes de los Warriors cambiaran. Han fichado a Burns, lo cortaron, y a partir de ahora, y al menos hasta final de temporada, José Manuel Calderón oficialmente ya jugador de los Hawks de Atlanta. Pedrito, datos del Barça-Celta.
Pues otro resultado que le valdría para el miércoles, después de un 6-1 con el Sporting, ahora un 5-0 contra el Celta. Es cierto que lo difícil es conseguir la goleada cuando la quieres conseguir, como por ejemplo la quiere conseguir el Barça el miércoles, pero bueno, estos son buenos augurios. Y con estas dos victorias el Barça nivela su número de puntos en casa y fuera, porque después de los tropiezos que estuvo en la primera vuelta en casa, pues durante casi toda la liga ha tenido más puntos fuera que en casa. Ahora mismo son 13 partidos en casa, 30 puntos, 13 partidos fuera, 30 puntos. Y después de esto, pues daditos de Messi. Primer jugador que marca en 6 jornadas seguidas de esta liga. De hecho, ha marcado en 11 de las 12 últimas. En este periodo solamente dejó de marcar en campo del Betis. Y ya ha marcado a 16 rivales. Le quedan Granada, Málaga y Madrid para hacer el pleno de 19. Equipos con los que se tiene que enfrentar todavía el Barcelona en lo que queda de liga. Con el primer gol de Messi ha llegado a los 50 goles con disparos desde fuera del área en la Liga, de 333. En los últimos 30 años es el jugador que más goles ha marcado con disparos desde fuera del área, por ejemplo, 9 más que Cristiano Ronaldo. Y hoy Messi se ha convertido en el jugador con más partidos, jugador extranjero, con más partidos en el mismo club en Primera División, 371, uno más que Roberto Carlos, que se quedó en 370 en el Madrid.
Anda, mira qué datos más curiosos. Vamos a repasar los otros 3 partidos que se han jugado en la jornada este sábado. Empezando por el partido de Ipurúa, donde se ha jugado el Eibar 1, Real Madrid 4. Hemos contado que el Madrid ha jugado muy buen partido desde el primer minuto. Benzema ha marcado los 2 primeros goles en 25 minutos. James ha marcado el tercero antes de la primera media hora. Y Asensio el cuarto en el 15 de la segunda. Rubén Peña ha maquillado el marcador a 17 minutos para el final. El Madrid queda segundo, 59 puntos a 1 del Barça, pero ya saben que con un partido menos. Y el Eibar queda con 39. José Luis Mendilibar no ha puesto excusa alguna, ha reconocido la superioridad clara del Madrid, y Zidane estaba moderadamente contento.
Decepcionado, yo he sido lo que he hecho la alineación, la idea de fútbol, y la verdad es que nos han ganado en todos los sentidos, ¿no? Nos han ganado individualmente en el terreno de juego y seguro que en la pizarra también, ¿no? Antes de empezar el partido. Entonces, a partir de ahí se veía, ¿no? Y era muy, 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 muy complicado cambiar el rumbo del partido.
Hicimos el inicio de partido nosotros, jugamos en campo contrario, marcamos y luego es otro partido. Hicimos de verdad un partido serio, respetando siempre el partido, el rival y contentos de la actuación de todos.
¡Canta, Pedrito!
Bueno, pues 5 partidos en esta Liga, el Madrid sin Cristiano Ronaldo, los ha ganado todos. No solamente eso, sino que ha ganado...
¿Cómo te gusta cebar, para que luego entremos ahí a saco y...?
Ha ganado los 9 últimos partidos de Liga que no ha jugado Cristiano Ronaldo, los ha ganado todos. Justamente desde la derrota en San Sebastián, 4-2, al empezar la temporada 2014-2015. Que ese partido no jugó Cristiano, y es el último partido de Liga que sin Cristiano no ha ganado el Madrid. Desde entonces los ha ganado todos, 5 de 5 en esta Liga. Entre otras razones, ¿por qué?
La pregunta, ¿hay que vender a Cristiano? Lo voy a preguntar,
Sí, sí, hombre, claro. Sí, sí. Entre otras cosas ha pasado porque Benzema efectivamente ha marcado 2 goles muy rápido. Es el cuarto doblete de Benzema fuera de casa en la Liga Española. Benzema, que no es un jugador que marque muchos goles fuera de casa. La mayoría los marca en el Bernabéu. De los jugadores que han marcado más de 50 goles, que están en activo, es el que tiene el promedio más bajo de goles fuera de casa. Bueno, pues hoy ha marcado 2 goles nada más en los primeros minutos muy importantes. Luego ha marcado Rubén Peña un gol para el Eibar. Rubén Peña, sí, el 1-4. Pero fíjate, es de Ávila, Rubén Peña. ¿Y desde cuándo no marcaba un jugador abulense un gol en Primera División?
Pues mira, desde, que lo sabía, pero se me ha olvidado.
Desde el gol de César Jiménez, aquel jugador que hizo la entrada a Figo.
Ay, en el Zaragoza, el que le rompió la rodilla a Figo César Jiménez, y tuvo que dejar el fútbol. Que, por cierto, aquello quedó impune.
César Jiménez es de Ávila y marcó un gol en 2001 en un Zaragoza-Osasuna. Bueno, pues desde entonces, desde hace 16 años, no marcaba ningún jugador nacido en la provincia de Ávila en Primera División. Y el Eibar, pues ha vuelto a acusar ese cierto complejillo normal de jugar contra un equipo grande. Desde que está en Primera División ha jugado 22 partidos contra Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid, es decir, los equipos dominantes desde que está el Eibar en Primera División. Y en esos 22 partidos ha cosechado 4 empates y 18 derrotas.
El último empate, de hecho, en el Bernabéu, ¿no?
Sí, el único punto que sacó el Madrid fue con el Madrid. Son 6 partidos, un empate, 5 derrotas. Con el Barça son 5 partidos, 5 derrotas. Con el Atlético de Madrid son 5 partidos, 5 derrotas. Y con el Sevilla son 6 partidos, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, bueno, pues que al Eibar le cuesta cuando se tiene que enfrentar un equipo gordo, gordo. Y de momento no ha podido ganar a ninguno.
En el Madrigal se ha jugado el Villarreal 2, Español 0. Soriano ha marcado el primero en el último minuto de la primera parte y Bacambú el segundo, aunque su remate ha dado en el palo, ha rebotado en Diego López y ha entrado a 10 del final. ¿Este gol es de Bacambú o es de Diego López en Pepe?
Bacambú.
¿Bacambú?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Yo siempre, todos los goles en los que pegan el palo, luego accidentalmente pegan el portero y entra, se los doy al jugador que tira. Como hacen en todos los deportes en los que hay un portero. Porque tú... ¿qué hacen en el balonmano cuando pegan en el palo, en el larguero, pegan el portero y se mete?
Pues no tengo la más mínima idea.
Al que tira. ¿Qué hacen en el waterpolo cuando pegan el palo, tal, portero? Al que tira. Es lo lógico, porque el portero, digamos que es una figura especial a la que si esos goles se los das en propia puerta, pues cometes una injusticia, porque el portero siempre está ahí. Entonces, cuando son accidentales, hay que dárselos al jugador que tira, aunque realmente no sea un gol suyo.
Queda claro, segundo gol de Bacambú. Villarreal sexto, 45 puntos, a uno del Atlético de Madrid, que mañana recibe al Valencia, y el Español es noveno con 36. Fran Escriba, atención a esto, ¿eh? La relación Fran Escriba-Quique Sánchez Flores es prácticamente inexistente, terminaron mal, porque ya saben que fueron pareja, fueron el primer y segundo entrenador, en el Getafe y en el Atlético de Madrid. Bueno, pues no terminó bien la cosa, y ha quedado claramente demostrada en las declaraciones de después del partido. Fran Escriba habla del partido más cómodo y fácil de la temporada. Y Quique Sánchez Flores creen que han jugado el mejor partido de la temporada fuera de casa. Atención a lo que han dicho.
Bueno, ellos vinieron con una idea clara, que era defender y aprovechar algún error nuestro, algún contraataque. Tuvieron uno en todo el partido y a partir de ahí realmente un partido muy plácido, un equipo que no nos generó prácticamente nada. Lo que pasa es que al final, pues la incertidumbre del 1-0 pues siempre te deja, pues sabes que puede haber un accidente. En el momento que metimos el 2-0, el partido estaba hecho, ¿no? Pero la sensación, ya digo, que fue un partido de los más cómodos que hemos tenido esta temporada.
Jugamos ante un gran rival, un equipo con una plantilla preparada para jugar en Champions. A descanso, el objetivo era no subestimar al Villarreal, porque parecía menos equipo de lo que es realmente, porque estábamos bien. Y en el segundo tiempo, pues seguimos con la misma. Sin duda, el mejor partido que hemos jugado fuera de casa, más allá del resultado. El equipo tiene que seguir madurando. No se puede encajar en el 44 cuando llevas el control del partido y en una jugada cualquiera. Y esas cosas nos enseñarán para seguir aprendiendo.
Es curioso, ¿eh? Fran Escriba, han hecho solo un contragolpe en todo el partido. Ha sido uno de los partidos más cómodos de la temporada. Quique Sánchez Flores ha sido el mejor partido fuera de casa de la temporada. Son diferentes formas de ver el fútbol.
Seguramente ninguno de los dos tendrá razón.
Hombre, los dos desde luego no pueden tenerla.
No, seguro.
Eso está
claro. Yo creo que tampoco ha sido el más cómodo para el Villarreal y tampoco, evidentemente, no ha sido el mejor partido del Español fuera de casa. Pero bueno, Quique, que tiene en el Villarreal un equipo complicado. 9 derrotas ya ha sufrido los equipos de Quique contra el Villarreal. Solamente hay un equipo con el que ha perdido más partidos, que es el Madrid, con 10. Una cosa curiosa, los dos máximos goleadores del Villarreal en esta liga son Sansone y Soriano. Sansone 7 goles, Soriano 6 goles. Los dos son italianos, nacidos en Alemania. Y el Villarreal, con el partido de hoy, ya son 12 partidos sin recibir goles en esta liga e igual a la marca del Atlético de Madrid, porque aunque el Villarreal lleva prácticamente toda la liga siendo el equipo menos goleado, el equipo hasta esta jornada que más veces había dejado su puerta a cero es el Atlético de Madrid, con 12, ahora al igual al Villarreal.
Y por último, a mediodía en Butarque se ha jugado el Leganés 1-Granada 0, importantísimo triunfo, no cabe duda, de los pepineros, gracias a un gol de Machís a 7 del final. Machís, que es un jugador cedido por el Granada al Leganés. El Granada hoy se ha mostrado como un equipo tremendamente timorato y se ha producido esa extraña circunstancia de que Machís ha marcado un gol que ha sido fundamental y que incluso le puede dar la permanencia en Primera División a su actual equipo, pero ha pedido perdón delante de su público porque pertenece al Granada y está cedido en el Leganés. Lega, 24 puntos, 5 más que la zona de descenso. El Granada suma 19 en puesto que manda a Segunda División. Asier Garitano estaba prudente y satisfecho y Lucas Alcaraz se ha quejado del calendario.
Es muy importante, ¿no? Cuando ganas para el vestuario, para la gente de fuera, para todo el mundo, es fundamental, ¿no? Muchísimo más contentos, pero sabiendo que la semana que viene otra vez el sábado tenemos que competir, tenemos que jugar un gran partido y así sucesivamente hasta que acabe la temporada en el último partido con el Alavés, va a ser así.
Como ya te digo, nos lo han puesto en el mínimo tiempo posible dentro de la legalidad, pero hemos jugado el último del miércoles y el primero el sábado. El sábado hay 4 partidos, hemos jugado el último también. Pues nosotros no podemos decir este partido lo vamos a jugar con este, nosotros tenemos que ir. Cada partido hay que ganar.
Pedrito.
Pues un poco de razón tiene. Pero vamos, ya saben, la reclamación es en verano, que es cuando se solucionan estas cosas, porque si no te puede pasar lo que le ha sucedido esta semana al Granada, que juega el miércoles y luego le ponen el sábado por la mañana. Un partido muy importante para el Granada. Hay una cosa curiosa de Granada. Hoy ha puesto a 4 jugadores españoles. Bueno, pues los partidos que ha ganado el Granada, en ninguno había más de 2 españoles. Es decir, si tiene más, cuanto más españoles, peor resultado claro tiene. Entonces ya sabe que con un equipo como el del otro día de 11 nacionalidades diferentes, le va mejor. Hoy el Granada, aparte del cansancio que seguramente le habrá hecho mella, también ha sido muy poco ambicioso. De hecho, de los 269 partidos de Alcaraz como entrenador en Primera División, en 103 se quedó su equipo sin marcar, que es un dato muy llamativo. 22 jornadas seguidas el Granada en puesto de descenso, hoy si ganaba salía. 19 salidas seguidas recibiendo goles, algo que no le sucedía en Primera División desde 1943. Y efectivamente, Machís ha marcado frente a su equipo, que es el Granada, y encima ha sido su primer gol en Primera División. Porque mira que ha tenido Machís ocasiones de meter goles en estas últimas jornadas. Sí, por ejemplo, contra Eti Bilbao tuvo 4-5, pues ha tenido que ser al Granada. Primer gol en primera y a su equipo.
Y además del fútbol en baloncesto, destaca hoy la victoria del líder, el Tenerife, ante el Real Madrid, ni más ni menos. Y en atletismo, aunque había varias opciones de medalla en los europeos indoor de Belgrado, la única presa que ha conseguido la delegación española ha sido la de Ruth Beitia, segunda en el salto de altura, medalla de plata, por lo tanto, para la saltadora cántabra, que suma ni más ni menos que 15, es la 15ª medalla en su historia en las grandes competiciones. Vaya, vaya, vaya trayectoria la de Ruth Beitia. Las 11:52, hora menos en Canarias. Esta es la última parte de tiempo de juego. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Ya estás en casita?
Cerquita.
Cerquita, bueno. Yo te creo a ti, Miguel.
¿Perdona?
Que yo te creo a ti.
Debes creerme.
Yo sí. Luego se lo preguntaré a los expertos, pero yo te creo a ti. Que
buen partido. Ah, vale.
Buen partido del Madrid, ¿no?
Sí, además buen partido cómodo, hacía tiempo que el equipo no solventaba un encuentro sin apuros, sin apelar a la épica y a la remontada, incluso Zidane ha sorprendido la elección, porque ya recordemos que se viajó a Eibar con bastantes bajas, sin Cristiano, sin Bale, sin Varane, bueno, pues se ha dejado en el banquillo de salida a Carvajal, a Marcelo y a Kroos, ha hecho más rotaciones de las previstas, ha reaparecido Danilo, ha jugado Nacho de lateral izquierdo, y el equipo ha sentenciado rápidamente el encuentro. Ha hecho 2 goles Benzema, que le van a venir muy bien, porque no marcaba desde la 17ª jornada de Liga. Ya lleva 7 el francés en la Liga, no son muchos, pero bueno, por lo menos supera a Sergio Ramos y a Isco, que llevan 6 goles. Y también han visto portería James y Asensio. En el caso del colombiano, no marcaba desde la 6ª jornada. En el caso del joven futbolista del Real Madrid, desde la 4ª, y ha sido un partido en el que se ha podido comprobar ese famoso debate, ¿no? Si el equipo es más solvente, con 4 centrocampistas, más arropado, más solidario, a cuando juega con 4-3-3 y quizás deja más huecos en el centro del campo. Ha llamado hoy la atención también que compareciera Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. No es dudoso, siempre que el equipo tiene una derrota suele comparecer ante los medios de comunicación y dar la cara, pero hoy estaba claro que quería decir algo y lo que quería transmitir el capitán del Real Madrid era negar esa información acerca de la reunión que se produjo ayer en el vestuario de Valdebebas, en la que hablaron los capitanes, como dijimos, y en la que Sergio Ramos les espetó a sus compañeros esa frase de si hay alguien que no tiene que correr es Sergio Ramos, porque para eso marca 60 goles cada temporada. Hoy, como digo, en Ipurúa, después del partido, después de la cómoda victoria del Real Madrid, metiéndole presión al Barça, que luego ha sacado adelante su partido contra el Celta, aparecía Sergio Ramos y decía esto.
Obviamente eran tres puntos muy importantes para seguir enganchados ahí en la liga, peleando por el objetivo que es el título y bueno, a pesar de las bajas tanto de Chris como de Bale, el equipo pues una vez más ha dado la cara con jugadores también que tienen muchas ganas de demostrar, tienen muchas ganas de tener minutos y hoy el equipo pues ha trabajado desde el primer minuto hasta el último.
Sergio, os habéis reunido en varias ocasiones desde el empate contra la Unión Deportiva Las Palmas. Como capitán, esta reunión ha sido positiva, ¿qué se ha hablado que nos pueda juntar dentro?
Sí, hombre, yo creo que siempre que hay momentos delicados en el Real Madrid por los resultados, pues siempre suele haber reuniones. Sí que es cierto que todo lo que ha salido en las noticias, sobre todo de ayer, de la reunión, es totalmente falso. No habló Luca, como dijeron, yo no dije que Chris no tenía que correr, así que el que dé la noticia, por lo menos que se informe bien y por lo menos que la contraste hoy. Nosotros, cuando las cosas no salen bien, nos reunimos, lo hicimos en el descanso de Las Palmas, lo hemos hecho el otro día cuando tardamos un poco más a salir al entrenamiento, pero yo creo que eso pasa en las mejores familias, cuando hay problemas, se cogen por los cuernos, como se dice, y bueno, se afrontan para intentar mejorarlo y que no perjudique.
Tú, Sergio, has estado ya en muchas reuniones como capitán, también como segundo capitán. ¿Cuál es el ambiente que tú palpas en este grupo?
Bueno, yo palpo un ambiente muy... muy bueno. Está claro que cuando no se gana, pues hay que levantar el ánimo. Como bien dices, pues a lo largo de mi carrera he vivido situaciones muchísimo peores, con distancia de puntos de casi 10, incluso 12 puntos que nos sacaba el Barça años atrás. Y bueno, y seguíamos insistiendo e intentando luchar por el objetivo. A día de hoy, ahora estamos primero, a expensas del Barcelona también, con un partido menos, y estamos posicionados de una manera bastante buena, que más de un equipo la firmaba hace 4 meses, ¿no?
¿No es mucho más difícil ganar al Madrid con 4 en el centro del campo?
Bueno, ahora se dirán muchas cosas. Yo creo que según el equipo, según la situación, decidimos jugar con un sistema u otro, pero eso ya corre a cargo del entrenador. Nosotros tenemos la obligación de dar el máximo siempre, sea un sistema u otro.
Pues esas son las reflexiones en voz alta de Sergio Ramos. Y James ha sido una de las sorpresas en el once inicial, en detrimento de Isco, Miguel.
Sí, ya decíamos ayer que iba a tener cabida Zidane para el colombiano, que la verdad recuerda los últimos meses, su trayectoria, por decirlo de alguna manera, después de que el Real Madrid conquistara el Mundial de Clubes en Yokohama, aquellas polémicas declaraciones diciendo que se planteaba seriamente su futuro, que no podía asegurar que iba a seguir en el Real Madrid, incluso en el pasado mes de enero, y bueno, yo creo que al final ha reflexionado, está mejorando la actitud y el rendimiento de James en el terreno de juego después de sus conversaciones con Zinedine Zidane, que también le está dando protagonismo. Recordemos, por ejemplo, que fue la gran sorpresa en el inicial en el partido de ida contra el Nápoles, que hoy ha vuelto a ser titular, como digo, ha hecho un gol, ha dado una asistencia, y poquito a poco James, aunque yo creo que incluso se le ve más fino, más delgado, mejor físicamente, pues poquito a poco está ofreciendo su mejor versión. Un James que hemos vuelto a preguntar hoy si está contento en el club y si tiene en mente continuar vestido con la camiseta del Real Madrid.
Sobre tu futuro, o que te preguntamos hace unas semanas, ¿lo tienes más claro que meses atrás? ¿Quieres continuar en el club?
Sí, quiero estar aquí siempre. Hay que tener claro que, como en la vida y en el fútbol, tampoco se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que quiero quedar aquí.
Pues se quiere quedar aquí, James. Estas son las reflexiones de los jugadores del Real Madrid después de la victoria 1-4 ante el Eibar. ¿Algo más, Miguel?
Comentar que el equipo entrena mañana, que ya ha regresado a Madrid. El próximo lunes hay viaje a Nápoles y que no se esperan grandes cambios en el once inicial, con muchos descansos al final. Por cierto, habíamos comentado en la retransmisión que había visto una amarilla a Casemiro. No la ha visto, ha percibido. Se hubiera perdido el partido contra el Betis de la próxima semana. Así que Casemiro va a estar a disposición de Zidane, va a intentar el Real Madrid que le levanten el segundo partido a ver para que pueda jugar contra el Betis, pues se supone que equipo de gala con Pepe y Ramos en el eje defensivo, con la LF arriba, el próximo martes en San Pablo.
Muy bien, gracias, Miguel. Abrazos.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, decir que como todos los sábados estamos hoy recibiendo los mensajes de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, arroba TJCopy, también en el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-230010, y hay que decir que se ha declarado el estado de optimismo en la afición del Barça después de la goleada de esta noche ante el Celta. Dice Andreu que esta generación merece poner el broche de oro a la mejor etapa de la historia del Barça remontando al PSG. Otro oyente comenta que con esta versión de Messi, el milagro es más que posible. Jamás vi a Leo mejor que este año. Gonzalo dice que si Emery ha visto jugar hoy a la MSN, seguro que está con una tiritona que no veas. Y Robert nos dice que aunque nadie lo comente, gran parte del mérito del buen Barça de hoy es la recuperación de Sergio Busquets. Y Pedrito, hay un oyente que a través del WhatsApp te hace una pregunta, te la digo, es la siguiente. Dice que si cuando un equipo devuelve el balón deportivamente al equipo rival, ¿se considera balón perdido por parte del jugador que lo ha hecho?
Pues, hay gente que está en el mismo nivel que tú, Pedrito, sí, y yo pensaba que eso era imposible, pero ahí.
Claro, tienes que considerarlo una pérdida, aunque, bueno, en total, un balón perdido más o menos, ¿verdad? Pues en este caso, incluso lo agradeces porque eres un tío guay, ¿verdad? Le has dado al contrario, ¿no? Pues lo pierdo, pero apuesta y bien hecho.
Sí, señor.
Ya está aclarada la duda.
Aclarada la duda.
¿Cómo están las cabezas? Las 12, las 11 Canarias, tenemos doble tiempo de opinión, uno del Barça y otro del Madrid, casi nada.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.